Buenos días, es viernes 24 de marzo, al fin ya es viernes, yo creo que esta semana se nos hizo eterna a muchos de nosotros. Les recordamos que estamos aquí en Confianza, este programa de DC, que pues inicia una nueva temporada. Anteriormente ya habíamos tenido durante varios años este gran programa y pues les agradecemos a todos los que han estado pendientes de esta programación toda esta semana, a todos los que han compartido, comentado, estamos siempre leyendo sus comentarios. Y bueno, les platico un poquito porque esta semana la estuvo muy movida políticamente. El día de ayer, pues AMLO nos dio un poquito de perspectiva de lo que está pasando con el gobierno espía, pero no queda muy claro hacia dónde va. También hoy en la mañanera dijo que Lorenzo Córdoba se la vive haciendo turismo derechoso, fachoso, en contra de él. Veremos qué pasa porque ya le queda muy poquito a Lorenzo Córdoba. Empezamos.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, es viernes y es viernes de un poquito del space legislativo. Vamos a ver qué pasó esta semana en agenda. Para esto nos acompaña Ernesto Guerra. Ernesto es miembro del Space Legislativo como tal, este esfuerzo del que vamos a hablar ahorita. También es asesor parlamentario y experto en materia electoral, así que va muy ad hoc con los temas que vamos a platicar el día de hoy. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Mala, pues muchas gracias por la invitación, la verdad es un placer estar aquí contigo.
Oye, y pues vamos a empezar un poquito porque pues esta es nuestra primera semana de esta temporada, entonces a mí me gustaría que platicáramos, ¿qué es esto del Space Legislativo? Porque no sé si ustedes en redes sociales alguna vez ya tuvieron la oportunidad de ver. Y pues es un esfuerzo que tienen tanto en Twitter, pero ¿de qué va? Cuéntanos un poco.
Claro, con gusto. Mira, el Space Legislativo nace de una brillante idea de un personajazo que es máster en estas cosas y que tuvo además una visión de conglomerarnos a una serie de expertos, de asesores que tienen perfiles interesantes en el mundo académico, pero sobre todo en el mundo legislativo. Esta persona de nombre Alberto Rubio, que le mando un saludo, por cierto, desde aquí al Space. Bueno, tuvo esa visión y fue la primera herramienta que utilizó en Twitter. Entonces nos pidió a unos compañeros, a una serie de asesores, que nos juntáramos para platicar y sobre todo para informarle a la ciudadanía en temas legislativos que desafortunadamente no tienen ese alcance, que no llegan, no es muy común que un ciudadano se siente y vea el canal del Congreso. Exacto. Y de pronto diga, ¿cuál es la agenda legislativa? Alberto lo que hizo fue juntarnos, somos más de 60 personas, SPES. La verdad es que no hay filias, no hay fobias, somos muy plurales, tanto en la parte política como en la parte personal, y tenemos posturas muy interesantes.
Que eso es lo que me interesa de este esfuerzo colectivo, porque al final del día es la socialización de lo que se hace en el quehacer legislativo, pero que no tiene esta parte de filias y fobias, ¿no? Hay mucha gente dentro del Space que está en Morena, que está en el PRD, que está en el PRI, que incluso podría ser parte del grupo plural, pero que todos lo que tienen una intención es socializar esta parte del conocimiento legislativo, porque como dice Ernesto, no todos nos ponemos a ver por gusto en las sesiones del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, sí es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que sepamos?
Dinos. Pues mira, es transmitirle a la ciudadanía en un lenguaje más sencillo.
Claro.
El mundo legislativo.
Que nos afecta a todos.
Hoy puede parecer, y nosotros en tono de broma siempre decimos el chisme legislativo, pero lo que se trata es de bajarle a la ciudadanía en un lenguaje fácil, digerible, sin ser rimbombante, esas palabras técnicas, y explicarles qué es lo que acontece en las cámaras. Y esto es muy importante, Mala, porque mira, la visión de Alberto fue juntarnos de asesores tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Y lo que hacemos todos los jueves en el Space Legislativo, que por cierto síganos, es platicar en este tono sencillo de decirle a la gente los temas relevantes en esta semana. Y te pongo un ejemplo. Sí. En Cámara de Diputados se discutió el martes una reforma importante donde se equivocaron del plan B.
Claro.
Fíjate. O sea, echaron para atrás después esta parte del plan B porque se dio cuenta el oficialismo se había equivocado, porque eso de legislar rápido y sin leer, lo que hizo fue cambiar un artículo de la Ley General de Comunicación Social para darle la facultad a los municipios de programar sus recursos.
Porque híjoles, si no, justo.
Ese tipo de temas, lo que hacemos es informarle a la ciudadanía.
Y que es importante porque nos están afectando. A veces no vemos el canal del Congreso, pero pues, o sea, se está legislando para nosotros. O sea, son las normas, las leyes, tienen que ver el canal del Congreso. Son las normas, las leyes que nos van a afectar como ciudadanos al día a día. Entonces, sí tenemos que estar involucrados. Sí tenemos que saber de qué van las cosas. Porque, pues, esta parte también de hacernos para un lado o no hacer caso, uh-huh, también es complicidad de que también pasen cosas que no deberían pasar en este país.
Pero mira, Mala, el tema me parece que es la forma de por sí, el mundo político, los partidos políticos, los representantes populares no son muy bien vistos de pronto ante la ciudadanía, ante la sociedad organizada. Esta manera, esta visión que tuvo Alberto, bueno, nos permite justamente acercar de forma simple y sencilla y sobre todo esos temas importantes, como bien dices, es esta trascendencia de la agenda legislativa que de pronto pasa desapercibido por esa animadversión que generan los políticos. El space legislativo lo que trata es de que damos la postura, filias y fobias, insisto, es muy importante, porque es un grupo diverso, tanto ideológica como políticamente. Estamos ahí todas representando alguna fuerza política y no como tal, a lo mejor en esta transmisión de decirle a la ciudadanía, oigan, échenle ojo a la agenda legislativa porque de esto va. Y entonces lo hacemos a manera, nosotros insisto, de manera de chisme, pero con un alto índice de información veraz, ojo, eso es muy importante.
Sí, ay, pues
y
sí.
Son hechos, no, claro. No son cosas que interpretamos. Es y que eso es importante.
A veces es bueno darle como el chismecito y la parte de humor a lo legislativo. Porque yo creo que es un gran aliado cuando tenemos que divulgar noticias. A veces no solamente nos ayuda a desacarnos un poquito el coraje que nos podría generar, sino también es una forma de llegar a más personas, ¿no? El decir, como el ganchito para que la gente diga, oye, ¿pero por qué pasó esto? O sea, como el memecito de esta cosa que es como, ¿pero por qué? ¿No? Entonces pasa eso y pues mira, ¿qué te parece si nos adentramos un poquito a la agenda legislativa de esta semana? ¿Qué discutió en el Space? Aquí Juan Ortiz nos manda saludos. Juan
saludos,
Ortiz siempre
Juan.
Es muy bueno para nuestro Space. Ya lo hemos invitado aquí varias veces en DDC. Pero dinos, ¿qué es lo más importante que pasó esta semana en el legislativo?
Claro, con gusto. Mira, te pondría o les pondría tres temas importantes. Uno, que sí tiene trascendencia por lo que va a implicar, que es la designación de 4 consejerías electorales, claro, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Este proceso que de acuerdo a la Constitución lo señala, lo hace la Cámara de Diputados, ha sido un proceso pues interesante, pero también opaco. Hay que decirle, hay que mandarle un saludo a los miembros del Comité Técnico de Evaluación porque se esperaba un poco más de ellos en el sentido de la transparencia y de informar. ¿Y esto por qué es importante, Mala? Porque mira, es un proceso que van a tener 4 consejerías, pero una de ellas va a ser la que va a presidir el Instituto Nacional Electoral por primera vez en historia, digamos, reciente de estos 32 años, y va a ser una mujer.
Sí.
Y eso hay que celebrarlo, pero ha sido muy opaco la forma en que ha sido, porque han cambiado términos de la convocatoria, porque no ha habido información rápida, y eso permite tener mucho, como algún político dijera, sospechosismo, ¿no? Porque lamentablemente se están privilegiando perfiles afines y no los perfiles técnicos que requiere este cargo que es una consejería electoral. Es decir, me parece que eso es lo importante, lo trascendente que he tenido en Cámara. Y ¿sabes qué, Mala? También vino una discusión con el Tribunal Electoral por una sentencia justamente y este enfrentamiento que ha habido entre la Cámara de Diputados, particularmente el oficialismo, ¿no? Y las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral en materia, porque les ha enmendado la página. Y esto ha generado que haya molestias, claro, haya enojos, ¿no? Porque traían la idea de no respetar el tema de paridad. Y pues no, el tema de paridad ya es un tema constitucional y que estamos obligados a respetarlo. Por eso es importante. Hoy justamente, en un rato, seguramente el comité técnico ya estará en la fase casi semifinal de este proceso y dará las famosas quintetas. Y hay que estar muy pendiente.
Me decías, de hecho, que hoy hay consejo, ¿no? También del INE.
Sí,
que,
en
que
este
¿Que
momento,
esto tiene como... ¿Tiene alguna repercusión con lo que está pasando en Cámara o no?
No, son procesos distintos, pero sí tiene evidentemente repercusión. Porque acuérdate que la ley del Plan B famoso ya entró en vigor.
Exacto.
Ya está. Y el INE, pues como si el INE sí respeta la ley, a diferencia de otros, ¿no? Lo que está haciendo, pues, es acatar justamente lo que el régimen transitorio dice, y ya está en esa preparación. Hoy están ahorita en este momento discutiendo justo estos lineamientos para adaptar toda la estructura y todo lo que el Plan B hizo.
Que es, ¿no?, muy importante, que retomando lo que tú nos dijiste ahorita entrando al programa, es que ni siquiera ellos sabían qué onda con el Plan B, porque ahorita se están corrigiendo ellos mismos la plana.
Digo, a diferencia de eso, 3 meses después, hoy empiezan a leer lo que aprobaron.
Es que, a ver, aquí tenemos a Ernesto, y Ernesto es asesor parlamentario. Él sabe cuántas hojas eran del Plan B. ¿Cuántas eran? Eran como 1,000, ¿no? O sea, a ver, ¿y en cuánto tiempo lo pasaron? ¿Cuánto tiempo te tardas en leer como un asesor parlamentario que tiene que ver técnica legislativa, que está involucrado dentro de todo el proceso, 1,000 páginas de una iniciativa? O sea, no la pudieron haber aprobado como la aprobaron.
No, no hubo manera. Por eso, uno de los agravios importantes es justamente la violación al debido legislativo, ¿no?
Claro.
No respetó la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Diputados, ninguna de las de lo que señala el procedimiento legislativo, ¿no? O sea, la pasaron, hubo dictaminación, hicieron el copy-paste famoso de lo que mandó el Ejecutivo al Legislativo, cambiaron el grupo mayoritario, y lo que hicieron fue para aprobarlo en 2 segundos. Me parece que eso es lo grave, ¿no? Las repercusiones, porque ha habido justo esa narrativa de decir, no lastimamos la autonomía del INE, ¿no? Sí la lastimaron. Y tan es así que hoy debe haber ya más de 30, 40 juicios de amparo o suspensiones provisionales a favor de la gente que quieren. Y sí, claro, hay que decirlo, me parece que esto es importante, porque en esas voces de defensa del Plan B han caído en muchas imprecisiones y hasta falsedades, ¿no? Hay algunos legisladores que no quiero mandar saludos.
Yo sí lo
saludos,
puedo decir,
¿no?
Yo le mando saludos al legislador Hamlet Almaguer, Hamlet.
No, bueno, es que me parece complicado que quieran defender cosas que, claro, la propia ley dice. Y hoy dicen, no corremos a personal. Yo les ponía un ejemplo. De las 300 juntas distritales divididas en este país, que se componían por 5 personas trabajadoras, 5 vocales, corren a 4.
Sí,
eso,
claro,
implica 1,200 personas de entrada fuera. Eso es lo que aprobaron. Y eso es lo que no se han dado cuenta. Por eso esta molesta y esta narrativa de querer a fuerza defender, ¿no?
Y que no se hacen cargo también, ¿no? Porque al final del día hay que ver la destrucción institucional que se está dando, y que viene mucho también de la Cámara de Diputados, porque es el gran brazo articulador del presidente, y por eso es necesario que volteemos a ver el legislativo para esa destrucción institucional. Digamos, también estuvo el tema un poquito del INAI, ¿no? O sea, esta parte de, bueno, ahí queda medio pendiente el nombramiento. Tú, dinos un poquito también.
Sí, mira, déjame terminar nada más el tema,
sí, claro,
del INE, porque hoy lo que está haciendo, sí da para más, pero además es más rico. El INAI también tiene una particularidad, ahorita comento rápido, pero el tema del INE generó una vulneración a la propia Constitución. Es decir, sí ha habido un enfrentamiento, y eso también hay que decirlo, porque me parece que hoy la parte de litigar en medios, ese activismo y ese protagonismo que también tuvo el presidente Lorenzo Córdoba, me parece que también ha generado esta particularidad. Eso también hay que decirlo, y no está mal. La verdad es que le mando un saludo, por cierto, a Lorenzo. Me parece importante decirlo. Eso también generó este enfrentamiento. Pero de eso a vulnerar la Constitución y de pasarse por encima lo que señala el artículo 41, me parece que ya eso es grave. Y volviendo al tema del Senado, fíjate, también ahí, ¿qué cosas? Hicieron todo un procedimiento que se dieron en la convocatoria para la renovación del INAI, que además van 1 año y medio tarde, ¿no? Hay que decirlo de entrada, de 2 designaciones. Para empezar, en este proceso de designaciones que por competencia constitucional le tocan al Senado, van 1 año y medio tarde. Y de pronto hacen todo un procedimiento muy bonito, hacen calificaciones, entrevistas, califican los mejores perfiles, pero de 100 por 2 personas que están en el,
claro,
tema de las mejores calificaciones. Porque otra vez esa designación que pareciera de cuates cuota, ¿no?
Sí.
Entonces, pues por eso el veto del presidente, decir estos dos no.
Y de hecho nos comenta aquí Juan Ortiz, dice, ¿creen que Alito nos va a traicionar y repartirán los consejos electorales del INE con Morena? Que tiene que ver mucho esto de cuotas y cuotas, porque al final no estamos viendo la transparencia que quisiéramos dentro de los procesos, ¿no, Ernesto? Que pues al final creo que sí es algo que necesitamos, tanto en el poder legislativo como en los nombramientos que vienen del Ejecutivo. Creo que sí es algo que la ciudadanía está exigiendo. Yo no sé si Alito va a traicionar, la verdad es que aquí no somos tan videntes, pues, pero las movidas políticas no nos dan una certeza por el otro lado.
No solo sería Alito o Mala, la verdad es que Juan ahí pone un buen punto. No sería solamente este personaje, sino el bloque opositor en la Cámara.
Total.
Mira, te recordarás que hubo un desayuno famoso,
sí,
el día que iban a votar justamente la integración del el comité técnico, ¿no? Me parece que no salir a medios por parte del bloque opositor en Cámara y de señalar temas de opacidad del comité técnico. El comité técnico de evaluación no es un ente aislado, no es un ente que se mande solo.
¡Claro!
Está emanado de la Constitución y tiene que ver con la Cámara de Diputados y con la JUCOPO. Pero no ha salido el bloque opositor en Cámara a decir, oigan, señores, denle la información a la ciudadanía.
Que debería ser.
Que debería hacerlo. Entonces, por eso se dice de pronto que hay esta ya complicidad, que a lo mejor otra vez ya hubo acuerdos de cuotas y cuates. Y mira, una crítica que se ha tenido a lo largo de este tiempo, si no nos gustan las designaciones, cambiemos la Constitución. Pero en un acuerdo de consenso de todas las fuerzas, que justamente esto no tiene la reforma electoral, por cierto, ¿eh? Las 7 grandes reformas de gran calado de nuestro país desde 1976 fueron producto de un consenso de todas las fuerzas políticas,
claro,
y emanadas de un tema electoral. Hoy no. En el 2018 este gobierno ha sido emanado de una reforma legítima. No hubo, tú viste que la noche del domingo, cuando gana el actual presidente, salió el presidente de línea a dar resultados electorales. No hubo cuestionamientos, no se cuestionó al árbitro electoral. Es decir, no tendría por qué haber una reforma electoral en este momento, a días, a meses, pues, de iniciar uno de los procesos más grandes de la historia del INE, donde se van a renovar más de 3.300 cargos. Imagínate, esto que dice Juan es importante. Si no hay una postura del bloque opositor, pues entonces pareciera que ya hay una,
sí,
narrativa
que les estás
de acuerdo,
dando,
¿no?
Y justo tuvimos aquí en entrevista en DDC, cuando en la temporada del noticiero, uh-huh, a Sergio González, que estaba aspirando a ser candidato, uh-huh, a consejero.
Sigue,
y nos
sigue.
Platicaba que, a ver, él decía, no había forma de copiar, no había forma de que hubiera esta parte rara, pero a mí con mis resultados yo chequé y ya estaban calificadas mal unas y otras mal, y al final del día no estaban dando tampoco un proceso de revisión. Entonces, a mí lo que me hace pensar, y justo retomando lo que dices, que viene desde la Cámara, que viene desde la Constitución, es hay que hacer cumplir la ley, hay que hacer cumplir los acuerdos, y eso les juro que va a quitar todas las dudas alrededor de un proceso tan importante como los consejeros, que volvemos a esta parte de reforzar lo institucional, que las instituciones no nada más son los edificios y el INAI y el INE, sino también es la Constitución en sí misma. Creo que es una de las instituciones por excelencia, si no es la más del país. Entonces, hay que quitar todo lo que está alrededor y hacer todo en función para que, güey, cuando nos digan, a ver, es que ustedes no están haciendo las cosas bien, digas, a ver, ¿cuál no estoy haciendo bien? Mira, resultado de A, resultado de B. Y creo que eso al final es lo que nos va a fortalecer como una democracia, Ernesto.
Es correcto, mira, si nos damos las reglas del juego democrático, hay que respetarlo. Hoy me parece que el oficialismo ha violentado justamente lo que en el pasado generó y criticó tanto. Hoy hay unas reglas del juego democrático buenas. ¿Son perfectibles? Claro,
claro
que son perfectibles.
Como todo ley.
Yo siempre dije, el INE sí se toca, pero el INE se toca bien. Hay que hacerlo bien, como en la vida, ¿no? hay que hacerlo de acuerdo a lo que necesita. Pero no con base al enojo, al capricho, al enfrentamiento, al que hoy las reglas no me favorecen. Las reglas favorecen a todos, ¿eh? No hay decisiones que ha tomado el INE que a ninguno de los actores políticos les gusta, pero las acatan y las hacen. Entonces, lo que en esta reforma generó, pues es unas reglas a modo que me parece que hoy vienen a vulnerar, a violentar el tema del sistema de partidos, pero además del sistema electoral, pero además de las reglas democráticas. Es decir, hoy no estábamos para una reforma electoral. A lo mejor pasando este proceso hubiera sido padre y tomar la experiencia de todos, empezando por el árbitro electoral.
Claro.
¿No? Pues tiene 32 años haciendo las elecciones. Lorenzo Córdoba salió a decir, tenemos más de 330 elecciones bien hechas. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Porque ha habido justo una crítica al árbitro diciéndole que el árbitro es el que no sirve, tampoco al tribunal que hace sentencias a modo. Ese ha sido el otro enfrentamiento que ha tenido este gobierno con el tribunal electoral, donde ha dicho, ustedes no tienen facultades. Y por cierto, ahí hay malas interpretaciones también.
Claro, de las facultades de cada poder.
De cada uno.
Digo, ayer sacó Genaro Villamil un tuit lamentable culpando, por ejemplo, al Poder Judicial casi arroba a la ministra Piña, sobre que una chica por víctima de acoso, ciberacoso y todo, tuvo que alejarse del país. Y yo dije, a ver, tú estás trabajando en presidencia, tú estás en gobierno y no me estás entendiendo cómo funcionan los poderes y cómo funciona el sistema de repartición de justicia, que primero, por vulnerar a la víctima de esta forma para una cosa política es terrible, pero nos hace darnos cuenta que los tres poderes pareciera que no se han hablado y a decirse, oye, ¿tú qué haces, no? Porque estamos echando piedritas, bolitas donde no deberíamos y estamos culpando donde no. Y en la narrativa pega, porque es necesario para este presidente, para este gobierno, pues en la narrativa. Pero al final del día sí estás debilitando las instituciones.
Y se les olvida, mira, la división de poderes. Y esto me lleva al tema rápido de la Suprema Corte de Justicia, claro, en este proceso de análisis que va a tener. Porque de la primera parte del plan B de la reforma electoral, tan solo hubo más de 140 controversias constitucionales que va a analizar la Suprema Corte de Justicia. De la primera parte, que tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Imagínate, 140 medios de impugnación, caray, que ha sido uno de los temas más controvertidos y seguramente con la segunda parte va a ser el más. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una invasión, hay una presión por parte del gobierno y del oficialismo hacia un poder importante como es la Suprema Corte, el Poder, claro, Judicial. Esta presión y esta quema de la...
De la ministra de la, Piña.
Sí, de la figura. De la figura de la ministra y este combate y esta forma de decir el Poder Judicial está invadiendo. Me parece que hay una mala interpretación, pero con dolo.
Sí,
a veces,
claro,
sí creo que hay una mala interpretación y no saben distinguir las facultades y los procesos de que siguen los medios de impugnación. Pero a veces creo que es una narrativa falsa para defender.
Y ya, yo creo que vamos a tener aquí un espacio muy grande porque hay que tener que hablar sobre lo que está pasando en el Poder Judicial y con la ministra Piña, porque sí es muy importante la división de poderes. Pero ¿qué te parece si pasamos una parte medio divertida y un poquito no? Porque son estas cosas que nos hacen sentir mal, pero hay que darles un giro al menos de risa para sacar provecho. Vamos a los momentos que mantienen humildes al Poder Legislativo. Aquí yo creo que el primer momento tenemos aquí la imagen de la encerrona de Osorio Chong, que fue el golpe de estado que ocurrió esta semana en el Senado. No podíamos no tocarlo al final del día. Y pues gran ambiente laboral, dice el PRI. Ofrecemos prestaciones mayores a la ley y un gran ambiente laboral. Y pues, ¿qué pasó, no? Hubo pues un pseudo golpe de estado. Osorio Chong terminó saliéndose de la coordinación del grupo parlamentario del PRI. Queda Manuel Añorbe, que según la tradición priista, es algo que yo voy a dar mucho énfasis, se supondría, porque aparte lo platicaba con otras de estas personas, el tema de la tradición priista no es que esté escrita en los estatutos, que ahorita vamos a ver qué pasa también con Osorio Chong, porque dijo que se iba a ir del grupo parlamentario, y si se va, deja de ser priista, ¿no, Ernesto? Pero pues, ¿tú crees que según la tradición priista, pues quien debió de haber quedado fue Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Massieu por tener los puestos más grandes? Pero tú, ¿cómo ves este movimiento en el Senado? ¿Cómo ves la llegada de un Manuel Añorbe?
Pues mira, complicada de entrada, sí, sí tiene muchas implicaciones que de pronto son dignas de analizar y comentar. Una de ellas, por ejemplo, es cómo queda el bloque opositor en el Senado.
Sí, claro.
Porque el grupo de contención en el Senado había estado muy bien liderado por parte del senador Osorio Chong. Y esta, digamos, enfrentamiento legítimo que ha tenido con el oficialismo, me parece que lo había hecho muy bien a lo largo de este tiempo que fue coordinador no sorprende, pero sí evidentemente genera situaciones adversas, porque al cambiar al coordinador, bueno, se dice que de entrada ya hay un acercamiento más con la mayoría en el Senado.
Claro.
Y lo vimos ayer tan solo en un nombramiento que tenía tiempo también ahí de dar, pues se aprobó.
Pasó
muy rápido.
Rapidísimo.
Entonces, esos son los momentos que mantienen humilde, ¿no? Porque, y nos permiten además este tema, porque sí se generó, me parece que un ambiente que va a tener sus repercusiones.
Claro,
reales. No, y me parece que creo que va a tener esto todavía mucha cola de qué hablar.
Y justo, ¿no? Hay que ver si Osorio Chong, como dijo en su discurso, que se iba a salir del grupo parlamentario, porque, repito, ayer justo nos estaba diciendo Leti Robles que, según los estatutos del PRI, si Osorio Chong deja el grupo parlamentario del PRI, en el momento en el que lo haga, dejas de ser militante priista. Que es algo que Osorio Chong, hasta donde yo tengo entendido, no quiere dejar de ser, solo no quiere participar en el grupo.
Lo dijo en su conferencia.
Que ¿no? Es diferente a la experiencia con los otros senadores del Grupo Plural, donde ellos sí son panistas, morenistas, de otros índoles de grupo parlamentario, digo, de partidos, y terminan en un grupo solo. Pero aquí sí rigen los estatutos. El segundo momento que nos mantiene humilde es ver cómo dejó la senadora Claudia Valderas el video de la casa de... Que, ¿te acuerdas, no? Que es la senadora, para empezar, que fue la que golpeó a su asesora prima borracha en el Senado y que se la deschongó mientras estaba una votación tan importante. Y luego, pues resulta que 6 meses sin pagar la renta de esta casa, la lograron desalojar y mira cómo dejó.
Sin comentar.
Sin comentarios. Son los momentos que nos mantienen humildes en este poder legislativo. Sí. Y bueno, finalmente tenemos este tuit de Leti Robles, que también nos informó cómo estaba el senador Félix Salgado Macedonio. Dicimos, pagamos muchos nuestros impuestos, pero al final del día, ahí se van, señores y señoras. Félix Salgado Macedonio, senador por Guerrero, lo bajaron de la candidatura a Guerrero por las acusaciones de abuso sexual. Y pues resulta que pues sí que así duermen los senadores en este poder legislativo. Y no les quitan el sueldo, ni el sueño les quita el sueldo.
No había visto la foto. ¡Qué impresión!
¡Qué impresión! Lo subió aquí Leti Robles. También le mandamos saludo a Leti Robles. Dice Víctor Parra que por qué no los manda a saludar. Dice, saluda por favor al Space.
Víctor Parra, a todos.
A todos los del Space que nos están viendo el día de hoy.
Ojalá nos estén viendo, por favor.
Y bueno, Ernesto, agradezco mucho que estuvieras aquí. Gracias por platicarnos de qué va el Space. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para ver dónde te podemos encontrar a ti y al Space?
Gracias, sí, con gusto. Es @egm-1020.
Ahí podemos encontrar...
La última legislativa.
La última legislativa con Ernesto. También es columnista ahorita. Se estrenó en el espacio de opinión de DDC. Así que pueden leer sus últimas columnas. La última fue de...
Hablamos un poco de ese proceso justamente.
Del plan B. Entonces, y @SpaceLegislativo, LegiSpace, podemos verlo en Twitter. Ahí hacen unos spaces todos los jueves a las 8 de la noche para platicar también sobre lo que pasó en Cámara de Diputados y Senado. Yo soy La Mala C, me pueden encontrar también en Instagram como Soy La Mala C. Y pues nos vemos el lunes, vamos a platicar sobre el PRI, la institucionalidad en peligro. Adiós.
1, 3, 7, 8, 8. Quédate con nosotros aquí en Confianza.